Perquè més enllà d'una firma, i d'una altra, i d'una altra, el notari és també informació i assessorament als ciutadans. Els dilluns, a les 11:20, a l'hora L, el notari Gaspar Peral resoldrà dubtes quotidians en l'àmbit notarial. El Consell del Notari, a l'hora L, els dilluns, a les 11:20, a Ràdio Móra d'Ebre.
L'hora L, amb Eduard Pino.
Bé, doncs són ara mateix les 11:23. Seguim avançant al magazín de l'Hora L d'aquest dilluns, dia 16 de desembre. Com cada 15 dies ens visita als estudis de la ràdio el Gaspar Peral, el nostre notari particular que no para de firmar i firmar i firmar, tal i com se pot escoltar l'entradeta que tenim al programa. Gaspar, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, Eduard, què tal?
Bé, altre cop a tornar-hi a la ràdio avui per a parlar sobre...
Sobre donacions.
Molt bé.
Donacions... Te decía antes que es que con el tema navideño, sí, y los regalos, y pues he pensado que es conveniente hablar de la donación, pero la donación es una cosa muy amplia. Yo me refiero a la donación en el aspecto jurídico, como todo acto en cuya virtud una persona regala algo a alguien.
És a dir, que per Nadal no només són regals comercials en aquest aspecte, sinó que també un li pot regalar per Nadal
una finca, una casa...
Es
que, de hecho, se hace. Mucha gente, pues, que decide, pues, con ocasión de la Navidad, pues,
quin regal,
claro, pues, un regalo muy bueno.
Sí, sí.
Donar una finca, o donar dinero a sus nietos, o un piso... o acciones de una empresa. Es que se puede regalar todo lo que se puede comprar. Todo lo que está en el mercado se puede dar o regalar también. Entonces, la donación es un acto de liberalidad. Tenemos muchos ejemplos, como estamos diciendo, en la vida corriente. Los regalos de costumbre, por ejemplo, los regalos de boda son donaciones. O los regalos de cumpleaños jurídicamente son donaciones. Las aportaciones a una ONG, o como estamos hablando de la maratón de ayer, solidaria, o a una fundación, son donaciones. El perdón de una deuda es una donación. Si tú me debes a mí dinero y yo decido que porque soy generoso te lo perdono, te estoy condonando la deuda, te la estoy regalando para ti, te perdono el débito que tenías conmigo. Entonces la donación, como ves, es amplísimo. Donación es todo acto de liberalidad y hay pues muchísimas variedades. Yo me voy a hablar hoy, voy a referirme a la donación en su aspecto jurídico, claro, como que es el que me toca a mí, como contrato. Un contrato de donación es cuando hago algo, o sea, transfiero la propiedad en favor de otro gratis, sin esperar nada a cambio. Esto es un poco especial, primero en cuanto que no tiene ánimo de lucro. Y esto ya es infrecuente en el mundo en el que estamos, pues las cosas se hacen con ánimo de lucro la mayoría. También es especial el contrato de donación porque lo puede deshacer solo uno de los dos. Si yo te doy a ti algo y no me gusta algo que haces después, puedo deshacer la donación. En algunos casos muy determinados, pero sin que tú te parezca bien ni estés conforme, la donación es revocable unilateralmente.
Vaja, així doncs no acaba de ser una donació per si, no? Si la pots retirar després, no?
Todas las donaciones se pueden revocar. Entonces, claro, esto es una cosa que tampoco se sabe. Tiene que haber un incumplimiento de algo específico, ¿no? Ahora lo veremos, pero se puede deshacer, revocar la donación. También es un contrato especial porque tiene un tratamiento fiscal que suele parecer injusto. ¿Por qué? Porque si yo recibo algo gratis, pago un impuesto por esto. Entonces esto la gente no lo comprende. Es decir, me están regalando, yo no estoy pagando dinero, ¿por qué tengo que pagar un impuesto? Entonces, claro, esto hace que sea un poco, poco popular la donación y poco frecuente en la práctica. Y también es un contrato que se caracteriza por ser familiar. Esto es, hay gente muy generosa que regala a los extraños, pero lo normal es que yo regalo a mi hijo, a mi hermano o a mi padre. Se queda normalmente en el ámbito familiar. El elemento común es el empobrecimiento en algo del que transfiere y el correlativo enriquecimiento en algo del que recibe. Si yo te doy mi coche, yo soy un coche más pobre que antes y tú eres un coche más rico que hace un momento. Eso es la esencia de la donación, es que yo me empobrezco en algo y tú te enriqueces en algo. Desde el punto de vista, voy a analizar brevemente el contrato, desde el punto de vista personal, la donación requiere para el que da capacidad de obrar y de disponer. Evidentemente no pueden donar, no pueden regalar los que están judicialmente incapacitados o que sin estarlo no tienen en un momento determinado por enfermedad u otra causa capacidad jurídica para hacerlo. En cambio, para aceptar donaciones, esto es para ser objeto de regalos, basta generalmente la capacidad natural. Como se entiende que un regalo es una cosa buena, para recibir regalos uno no tiene por qué tener quizá plena capacidad de obrar, sino que basta la capacidad natural. Hay, sin embargo, unos límites. Yo como padre no puedo aceptar para mis hijos donaciones que tengan cargas o que tengan algún tipo de deuda aparejada. Son las donaciones con cargas, son el límite a esta capacidad natural y que los padres ni los tutores no podemos aceptar para nuestros hijos o tutelados donaciones que no son ya buenas al 100%, sino que implican algún tipo de carga u onerosidad. En cuanto a qué se puede dar, pues se puede dar, como digo, casi cualquier cosa. Yo puedo regalar un bien mueble, como un coche, o un bien inmueble, como una finca, o dinero, o perdonar deudas, como decíamos antes. Casi todo lo que se puede vender se puede también regalar. Hay, sin embargo, unos límites que, al menos a mis clientes, generalmente les parecen muy curiosos, que es que está prohibido dar bienes futuros. ¿Cómo? Y está prohibido dar todo el patrimonio. Por ejemplo, yo no te puedo dar lo que tenga el año que viene. Yo te puedo dar lo que tengo hoy. Pero es que de lo que tengo hoy no te puedo dar todo lo que tengo. La ley literalmente me obliga a reservarme lo necesario para vivir en un estado conforme a mis circunstancias. Esto es, está prohibida la donación universal. Yo no puedo firmar un papel en el que digo que dono todo mi patrimonio a mi hijo, por mucho que lo quiera. Porque esto puede ir en mi contra. Puedo quedar yo desprotegido. Entonces, ya desde el siglo XIX y en general los códigos europeos, salvo alguna excepción en Francia, prohíben la donación universal. Esto es, tú puedes dar casi todo, pero te tienes que reservar algo.
A Francia sí que es pot.
Las donaciones universales entre cónyuges se pueden hacer. Pero ahí hay unos casos tasados. Pero generalmente se entiende por el legislador que no es correcto. O sea, que tú puedes ser muy generoso, pero no del todo. O sea, tienes que reservarte algo porque no se sabe lo que va a ocurrir. Entonces, la vida es azarosa y no sabes cómo, lo que va a pasar. Entonces, tienes que reservarte algo. Ese algo puede ser una cuenta corriente o un derecho sobre una vivienda, el derecho de ocuparla hasta que te mueras, por ejemplo, el usufructo. En fin, pero estás obligado a reservarte algo. Y esto mucha gente no lo comprende. Mucha gente viene con la idea de quiero dar a mi hijo porque me cuida. Bueno, pues su hijo le cuida y espero que le siga cuidando, pero no le puede dar todo lo que usted tiene. Yo, desde luego, nunca... Primero, que está prohibido. Y segundo, yo no se lo voy a aconsejar nunca porque en fin, luego pasa lo que pasa muchas veces, ¿no? El segundo límite de la donación es que está prohibidas las donaciones en fraude de acreedores. Esto lo conocemos como el delito de alzamiento de bienes. Yo sé que me van a embargar porque tengo deudas y antes de que me embarguen distraigo mi patrimonio vendiéndolo o regalándolo. Esto está prohibido. Está prohibido hasta el punto de que cuando una persona o una empresa se declaran en concurso de acreedores, lo primero que hace el juez del concurso es revisar las donaciones que han tenido lugar antes, precisamente para anularlas porque perjudican. Claro, si yo me quito todo mi patrimonio de encima, mis acreedores no van a tener dónde coger para cobrar sus deudas legítimas, no sus créditos. Y el tercer límite de las donaciones es que está prohibido perjudicar las legítimas. Si yo tengo hijos, yo puedo donar a extraños o a mis hijos. Pero si doy tanto a los extraños que mis hijos cuando me muero no cobran lo que les toca, esas donaciones también se pueden reducir o anular. Entonces, la donación se puede hacer, pero está prohibido dar bienes futuros, está prohibido dar todo el patrimonio, está prohibido dar en perjuicio de acreedores y está prohibido perjudicar las legítimas de tus hijos. Entonces, pues ya vemos que la generosidad tiene sus límites, como decía antes. En cuanto a la forma, pues es libre la donación, excepto la donación de bienes inmuebles. La donación de bienes inmuebles ha de hacerse forzosamente en escritura pública, si no es nula, hacerse ante notario, y además ha de aceptarse también en escritura pública. Yo no puedo unilateralmente donar algo sin que haya una correlativa aceptación. Es un acto bilateral. Tengo que dar y el donatario tiene que aceptar. Por eso en las donaciones, y esto es otra cosa que suele llamar la atención, se pone que el donatario acepta agradecido. Se pone formalmente así. El donatario acepta agradecido esta donación. Las clases, bueno, hay donaciones ordinarias, que son las que son gratis total, como decíamos, y las remuneratorias o con cargas, que como decíamos antes, son aquellas que imponen algún tipo de condición o carga. Como te decía al principio, se caracterizan las donaciones porque se pueden revocar. Y las causas de revocación son también curiosas. Las donaciones se pueden anular por supervivencia o superveniencia de hijos. Y dirás, ¿esto qué es? Pues si yo no tengo hijos y te doy mi coche, y luego resulta que antes de morir tengo un hijo, o un hijo que pensaba que estaba muerto, resulta que vive, esa donación ha podido perjudicar su legítima, como te decía antes, y se puede revocar, sus hijos pueden revocarlas. Se pueden revocar las donaciones por incumplimiento de cargas. Te doy mi coche para que una vez a la semana vayas a recoger el correo. No lo recoges, te la puedo revocar, te la puedo anular. O por ingratitud. Ser ingrato. ¿Qué es ser ingrato? Pues es no guardar la correlativa gratitud al que te ha dado algo gratis. Si yo como padre doy algo a mi hijo y luego yo tengo un estado de necesidad y este hijo no me presta alimentos o no me ayuda, es una causa de revocación por ingratitud. Entonces, todo esto que estoy diciendo explica por qué las donaciones no son el pan nuestro de cada día. Realmente no se suelen hacer, porque son gratis, porque hay limitaciones, evidentemente, que a mí me parecen muy justas y muy lógicas todo lo que digo, porque se pueden revocar, pero lo más importante es porque pagan impuestos. Y esto es lo que te decía al principio, que claro, la gente no concibe. El donatario, esto es el que recibe, paga un impuesto. Un impuesto que entre padres e hijos es el 5% del valor de lo donado. Luego hay una serie de complementos y evidentemente ya cuanto más lejano es el parentesco entre el que da y el que recibe, más va subiendo el impuesto. Esto puede parecer injusto. ¿Por qué? Si mi padre tiene algo que ya es de él y me lo da sin cobrar nada a cambio, tengo que pagar un impuesto. Bueno, aquí viene la teoría clásica de los impuestos, que dice que cuando alguien dona está poniendo de relieve una riqueza. Si yo doy es porque soy rico y algo me sobra. Entonces, allá hay un acto que desprende indirectamente una riqueza que he tenido yo. Y por lo tanto hay que grabarla, y el Estado, o la comunidad autónoma en este caso, que es la que cobra el impuesto de donaciones, tiene que llevarse un trozo, ¿no? En este caso, cada comunidad autónoma fija un porcentaje. En Cataluña, entre padres e hijos, el 5%. Pero aquí no acaba el asunto. Y ahora viene lo que te va a parecer más increíble de todo. Es que el que da también paga impuestos.
Al final no sé si vale la pena.
Bueno, pues eso es lo que ahora llegaremos a la conclusión. El que da paga impuestos, por lo que digo, porque pone de relieve frente a la administración tributaria que ha tenido algo de riqueza en su patrimonio que acaba de desprenderse de él. El impuesto que paga el donante es la plusvalía. La plusvalía municipal y en renta. Ojo, si yo dono algo este año, en el impuesto de la renta del año que viene tendré un concepto de plusvalía patrimonial. He puesto de relieve una ganancia que he tenido en mi patrimonio, aunque no haya cobrado nada por desprenderme de ella. Lo mismo en efectos municipales. Si yo dono un piso, hay un impuesto municipal que es el pago de la plusvalía. La plusvalía de ese piso por la donación la paga el que da, no el que recibe. Entonces paga el que recibe y paga el que da, en distinta proporción, pero bueno. Hay unas excepciones, que son las donaciones que están bonificadas por ley. Están bonificadas las donaciones de viviendas entre padres e hijos cuando es la primera vivienda habitual. Entonces, yo tengo un hijo más joven, evidentemente, y le quiero dar su primera vivienda habitual. Pues se la doy. O le doy dinero para que se compre su primera vivienda habitual. O le doy una empresa o participaciones de una empresa familiar. En estos casos hay una bonificación que puede llegar hasta el 95%. Pero fuera de estos casos, donar sale caro, que es lo que decías tú antes y es la conclusión lógica. Sale caro porque hay un pago de un impuesto. Esto merece una crítica al legislador. A mí me parece esto nefasto y mal. Me parece mal porque si la donación tuviera algún tipo de bonificación fiscal con carácter general y no solo en estos casos, permitiría a las familias distribuir el patrimonio en vida. Esto es, ¿por qué hay que esperarse a morirse para repartir a veces cosas que se necesitan antes? Nada impediría, si la donación tuviera un criterio fiscal más favorable, que las familias pudieran, de común acuerdo, decidir, sin esperar que el padre se muera, cómo nos repartimos según qué cosas que a lo mejor necesitamos ya. No tenemos por qué esperar. Pero bueno, actualmente no es así y las donaciones pagan impuestos. Esto plantea una dicotomía muy interesante. que es la donación frente al testamento. Cuando alguien entra por la puerta de una notaría y dice, quiero dar a mi hijo esto, muchas veces acaba haciendo testamento de eso. Porque, claro, cuando se da cuenta de los inconvenientes que hay, claro, que hay de pagar él y su hijo, el testamento tiene una ventaja muy interesante, que es muy barato. Son 37 euros lo que vale un testamento, 40 a lo sumo. Y entonces, bueno, ahí organizas cómo quieres que se distribuyan tus bienes cuando te mueras. Además, las herencias, si bien pagan impuestos, están bastante más bonificadas que las donaciones, con lo cual, pues, proporcionalmente suele salir a cuenta. Ahora, inconveniente, pues que no transmito ya la propiedad, y hay veces que sí que es necesario transmitirla en ese momento. Hay que pensarlo, como todo en esta vida, pues hay que pensarlo. ¿Qué te parece, Edu?
Bueno, que aunque no tengas a donar,
pero sí, a lo mejor sí que tienes a recibir.
Sí, sí, sí. La cosa que no sé, porque si se ha de pagar para rebre y todo, la verdad
es... Sí, lo que pasa es que no son cantidades muy altas, tampoco quiero alarmar a la gente.
Depende de lo que...
Claro, depende del valor. Claro. Incluso la plusvalía municipal no suele ser un gran impuesto. O la plusvalía en renta para el que dona, o el donatario, el impuesto de donaciones, pero bueno, hay que pensarlo y hay que calcularlo. Y por eso muchas veces, como digo, el que quiere donar, pues acaba no donando. Si me permites, quisiera hacer una recomendación.
Sí.
La semana pasada el Consejo General del Notariado, en un canal de YouTube, hizo una serie de vídeos que puede ser que para los oyentes que nos escuchan ahora puedan ser interesantes, donde explican una cosa que creo que yo dije ya en el primer programa, que es el asesoramiento gratuito del notario. Estamos haciendo una campaña institucional porque es bastante desconocido que el notario asesora gratis. El notario cobra cuando firma, lo dije en el primer programa, pero lo vuelvo a decir. Tenemos quizá un poco de mala fama. Entonces, pues reírte. Entonces, lo digo porque he visto dos o tres y están muy interesantes. Son vídeos en los que un notario aparece con algunos clientes y explica, pues, al estilo que estoy diciendo yo, sin meterse en muchas profundidades legales, temas como la compraventa o las hipotecas, en fin, lo que hemos venido hablando en algunos programas. Entonces está al acceso de cualquiera y bueno, es interesante verlo, simplemente era eso, en
Muy YouTube. Que el notari és gratis mentre Juan no firmi. I la veritat és que al començament del programa firma i molt.
La veritat és que... Se refiere, Eduard, a la cuña que han hecho en la que se oyen unas firmas.
Sí, sí, sí. Allí, lo menos, firme 4 o 5 vegades,
Sí, en la vida real no és així.
Bueno, Gaspar Peral, ho deixem aquí. Bé, com sempre, moltes gràcies. I ens retrobem ja després dels Reis i tot això, és a dir, que passis unes bones festes de Nadal,
Pues igualment.
I un feliç d'entrada al 2014.
2014, igualment.
Molt bé, gràcies. Gaspar, que vagi bé.
Igualment.
Adéu, bon dia.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.